want.
When lights go down, I see no reasons for you to cry.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos estén escuchando. Y bienvenidos a otro nuevo episodio de Consumo Problemático.
Consumo Conectó.
Bien, fantástico.
Yo solo quiero decirle que
no confundí con Winamp. DJ Winamp.
Yo quiero decirle que en dos semanas se estrena Mortal Kombat. Va a salir Mortal Kombat en breve.
¿Otra más?
Sí, pero en esta está el cuñado de Ken Watanabe en la película El Último Samurai haciendo de Scorpion.
¿Quién es Ken Watanabe? A ver.
¿Cómo que es Ken Watanabe?
Acaba de decirme, dar una explicación breve sobre quién es Ken Watanabe.
Para empezar, trabaja en las películas de Godzilla.
Sí. Es el que dice que lo
es el chino de la daga y el dragón, puede ser. El tigre y el dragón de esa película, puede ser.
Ah. Es muy parecido, me parece.
Ah, no es el mismo chino.
No sé si es el mismo.
Me parece que primero que nada, Ken Watanabe
es japonés. Sí.
Como para pa empezar a hablar, me parece que no es chino, es japonés.
Y le enseñó el camino del samurái a Tom Cruise.
Pero por supuesto.
Ah, ese es el chino.
Sí. Es Katsumoto, papá.
Es el chino,
¿eh? Bueno, bienvenidos una vez más a un capítulo de Consumo Problemático. Muy arriba.
Edición Pascuas.
Edición Pascuas. Bueno, estamos embuidos por el espíritu de Jesús mientras miramos una foto de Ronnie James Dio cantando Rainbow in the Dark.
Arcoíris en la oscuridad.
Qué Pascuas. Una Pascua todo problemática.
Muy, todo muy Pascua, todo muy. Muy rebelde el espíritu.
¿Cómo? ¿Cómo vivieron esta Pascua, no? ¿Cómo vivieron la Pascua problemática? Yo la viví, la verdad.
Yo, la verdad que... hace un año que estamos de Pascua, creo,
sí,
para
sí,
mí.
Sí, sí, sí. Pandemia, no habrás querido
cambiado,
decir.
Nada.
Che, y ahora que desapareció Luisito, ¿resucitará el domingo? ¿Aparecerá de nuevo Luisito en conferencia de prensa?
No apareció más, antes aparecía más seguido. ¿Qué sucedió?
No tengo ni idea.
Se fue el asunto de la mano, me parece, ¿no?
Está guardado, porque sentís... Se tuvo que sopar. Estamos
guardados.
El día que se vacunó tuvo contacto aparentemente con un positivo y.
Ah, porque en esta historia, como de no aglomerar gente, es cierto que él se fue a vacunar y recibió un montón de gente a la puerta del vacunatorio. Gente que le pagaron, ¿no? Porque nadie va a saludar a Luis, tenemos 100.000 pobres más, nadie va a saludar a Luis, estamos de acuerdo, ¿no? No sé, capaz que alguien escucha este programa que piensa que podría ir a saludarlo, pero no lo sé, Rey.
Ah, no sé, yo tengo un autógrafo, mirá.
¿Se acuerdan el boludo? Perdón.
El boludo.
¿Se acuerdan aquel muchacho que se tatuó la positiva en el brazo?
Sí.
Que salió en todas las redes sociales.
Sí.
Con el tatuaje, ese pibe. ¿Qué será la vida?
¿Habrá conseguido un laburo honesto, supongo yo? No sé, quiero creer.
En el estado de cínico.
No puedo, está. Sí. También.
Se tiene que cambiar por la positiva y poner COVID positivo. Cambiar el tatuaje.
Bueno, el Prezi capaz que revive mañana y aparece, ¿no? No lo sabemos. Luis XIV.
Sí, ¿para qué va a aparecer? ¿Para poner más impuestos?
Porque mañana es el Big Show, ¿no? Mañana es la misa de Pascua, es el Big Show y todo eso, ¿no? Es como el Super Bowl, pero...
Tenés un dato importantísimo que te acabas de tirar, amigo.
¿Qué cosa?
Mañana es Domingo de Pascua.
Sí.
Mañana es Domingo de Pascua.
Sí. Hoy es Domingo
de Pascua. Hoy es Domingo de Pascua, mientras estamos grabando esto.
Sí, mañana este loco... Iba a decir un disparate, no lo voy a decir. Este loco va a aparecer, ¿eh? Va a aparecer en una iglesia.
Pues sí.
Sí.
Bueno, salgamos de este mundo. Abandonemos este mundo.
Volvamos.
¿Por dónde
van las aristas?
Mirá, yo eso lo único que quiero decir es que hoy me acabo de enterar que hay un programa en la tele que lo conduce el tío Aldo, que se trata de música y que hay alguien acá que se quiere anotar en ese programa.
¿Quién será? ¿Quién está para eso, eh?
No sé. Me parece que sos vos, ladrón. ¿Cuánto es el premio máximo que te podés ganar?
Y depende de lo que acierte.
Si le respondés 50 preguntas, si en el final son 50 canciones.
Sí.
Y hipotéticamente hablando, si los tres participantes logran las 50, son 150, o sea, serían 150.000 pesos.
Es un montón de dinero.
Es un montón de dinero.
150.000 pesos.
O sea, ahí sí fundí Canal 12. No te dejan irte de Canal 12. Cuando te dicen, sí, te vamos a llevar a donde está el dinero, te encierran en las puertas del chancho.
Como... Viene Cacho de la Cruz, claro. Y dice, pasá por esta puerta.
Claro.
Pum, tiro la nuca.
Y está el chancho, esperándote.
Todo 150 palitos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te ves?
Y yo qué sé, si me ponen algunos temas de Marama, de Rombar y toda esa gente, bien, bien de bien.
Si vos tuvieras que elegir un punto, o sea... Estamos hablando de un programa musical. ¿Cómo mierda se llama el programa?
Poné play.
Poné play. A ver. Que tiene nombre de helado en realidad. Poné play tiene nombre de propaganda de helado.
O de alfajor.
O de alfajor. Si vos tuvieras que elegir, es un programita en el que yo recién lo vi, me enteré recién.
Pues le estamos haciendo la introducción a Leonardo a los juegos de preguntas y respuestas de esta.
Hace 6 meses lo están
hablando. Esta nueva generación televisiva.
Ay, es lo que pasa cuando uno no tiene tele. Si vos tuvieras que elegir un punto crítico de música, porque vi que se manejan por décadas y por tipo géneros. Vamos a empezar por décadas. ¡Pah! Una década en la que vos digas, si me tiran música de esta época, ningún. No hay nadie. No me la container. Los 80.
No, los 80 creo son más fáciles que un 70, por ejemplo.
Bien. Sí.
Mientras que no te jueguen, a mí me llegan a decir música brasilera, pero yo me voy, me retiro. No, muchachos.
Porque no todos dañan a Mercury.
¿Qué me vas a poner? A Paulinho Mosca y a...
Lágrimas de día, Manchi.
Y a Caetano Veloso, no, saca de acá.
Fuera,
bestia tu mal. Y por tanto veo a...
Igual creo que más difícil sería una época de cura, 2010, ¿no? ¿Estamos? ¿La época 2010 para arriba?
Es verdad, pero ahí se nos cae una sota, boludo.
La música se ha vuelto algo tan raro en estos últimos... O sea, la música, lo maravilloso que tiene es que siempre va a ir evolucionando de una manera acorde a los tiempos que corren, ¿no? Pero es como que... No sé, es como la otra vez, ¿no? Que yo estaba leyendo, nada que ver, ¿no? Pero tipo, estaba leyendo de este Moreno, del Kanye West. Que filtró su contrato en su cuenta de Twitter con la disquera y lo último que termina haciendo es poniendo un Grammy en un orinal y en un water peor y me dando el Grammy.
No.
Es como un montón.
Como diciendo tipo, me importa un carajo, lo voy a ganar igual.
No, igual también está medio hasta las manos. El Kanye West es medio esquizofrénico, también. Sí, sí.
¿Y qué canta ese tipo?
Rap.
Parece que el Kanye West se hizo famoso porque fue el como que incursionó en el rap más melódico, más romanticón, una cosa así.
Claro.
Antes el rap era más gangsta, los negros, sí, con las cadenas,
straight up the condom.
Y llegó este con un rap más para la familia, ¿no?
Más romántico. Para divertirse.
Y parece que la pegó con esa. Y ahí se hizo muy famoso y productor de más cosas y no sé.
Pero si tuvieras que decir, ponele. Una canción, ¿qué canción? Yo no conozco, no sé.
No sé un solo tema de Kanye West.
Ah, bien, Kenny West. Estamos hablando del Kenny.
Es el marido de Bogodía, no sé si sigue con la Kim Kardashian. Es el,
¿quién?
También. No, creo que la largó a la mierda.
¿Quién?
Kim Kardashian.
Kim Kardashian.
Te vamos a dar de Estados Unidos. Te vamos a dar una tarjeta de cultura. De cultura. Leo, porque.
Yo creo que en el próximo, para el próximo episodio que grabamos, me avisan y estudio.
El glosario le vamos a dar. No, bueno, pero lo interesante
es
todo
ese apellido.
¿Cómo? No tienen pinta de ser armenio, perdona, la comunidad armenia se está escuchando, pero no tienen pinta de ser armenio.
Hay que llamar a un armenio y preguntarle. O una armenia.
Deben ser, si son Kardashian de apellido.
O de Azerbaiyán. Igual hay que tener cuidado porque está todo medio mal. Bueno, en fin.
Pero volviendo a lo que yo...
Hay una luz roja en tu frente, ¿eh? No quiero decir nada.
Si es un dron, no entra por el balcón, ya sabemos que este. Que él aparentemente salió que en un disco de él, porque el loco tiene, o sea, claro, el tema es que las disqueras llevan una gran parte del dinero y el músico como que antarlipe. Y bueno, la anécdota de un disco de él es que el tipo, en vez de ir, suponete, bueno, me voy a los estudios Abbey Road, donde puedo encontrar un sonido lindo, voy a tener unos técnicos de la puta madre, un equipo de la Gran 7, no, se fue a una habitación en un hotel de primera clase en París. Y grabó el disco ahí. Pero una suite no va a tener la preparación acústica, señor.
Mi suite sí la va a tener.
Porque claro, de antemano la disquera le dio 8 millones de dólares. O sea, es como, ¿sí?, te digo, Leo, vos vas a hacer tu disco y yo te doy 8 millones de dólares. Vos hacés lo que quieras.
Whisky, papota y el resto de un alquiler. Tranqui, anda.
Y bueno, el muchacho le tuvieron que dar 12 millones de dólares más o algo así, porque los gastos en París se fueron a la mierda.
Digo, pero...
¿Cómo te gastas 20 palos verdes?
Y bueno, y otra que aparentemente vio la cabida en todo esto fue la... Esta gurisa, la que cantaba country, ¿cómo se llama?
Taylor Swift.
Porque los tres primeros discos... los derechos o las regalías de los tres primeros discos los tiene un tipo que la Taylor Swift odia. Entonces, ¿qué pasa? Le llegan 500 solicitudes al día para utilizar sus temas de esos tres discos en un reclame de algo, y ella dice que no, para que el loco no gane regalías. Y entonces dice, ¿sabes qué? Me calenté, voy a volver a regrabar los tres primeros discos para que la música toda sea mía y vos no ganes más un mango.
Bien, Taylor.
Entonces, bueno, ahí. Ciertos componentes rojos ahí.
Aplaudo a la iniciativa.
¿Cómo se quedan los representantes y todo esto con la música del artista y se cagan, tipo?
Claro.
Bueno, pero ahí entramos en una discusión que es re interesante. Yo obviamente siempre apoyo al artista, que es hasta qué punto todo lo que son los productores. No, los productores no. Pero que son más que nada los representantes. Que son como las moscas, ¿vieron? Que van a la materia fecal, ¿no?
Sí, como la mosca de la fruta, diría yo.
Claro, porque es como, tipo, gente, o sea... Yo me acuerdo cuando conocí a una persona que tenía una banda acá, no vamos a dar nombre ni nada, porque esto es Uruguay, papá, y todos nos conocemos, y todos nos conocemos.
O sea que no estás hablando de Black Sabbath.
No, sin duda. Que contaba que, claro, grabar un disco... Producir un disco, grabarlo, ¿no? O sea, grabarlo, producirlo y venderlo implica que la banda se termina quedando con tipo... Bueno, si vos vendés un disco y el disco te vale, no sé, 200 pesos producirlo, vos te quedás con 30 pesos, 40 pesos. ¿Entendés? Tipo, es como... Y el resto se pierde en toda esa cadena que en realidad no genera ningún valor, porque ¿quién genera el disco?
Todos los intermediarios ahí, ¿no?
Claro,
chupando.
Y es una cosa que... Es algo totalmente increíble, por ejemplo, el punto que también hace poco vi un fragmento de una entrevista que le hacían a Paul McCartney en una época cuando en un momento Lennon y McCartney se habían planteado comprar los derechos de sus canciones.
Claro.
Y no lo hicieron.
Vigiliano.
¿Y quién lo terminó haciendo después por 50 millones de dólares?
Michael
Jackson vino. 50 millones de dólares pagó, pero todos los derechos de las canciones de los Beatles, sí, son de él.
Claro, papi.
Entonces, tipo, muy violín el Michael, pero metió.
Pero sabía invertir.
Está la otra contraparte, ¿no? Que hasta qué punto esos productores no son en realidad los artífices de esa estrella, ¿no? Porque lo inventan también. Bueno. A cierto punto invierten un montón de plata para sacar esa música.
Bueno, ahí voy a introducir un tema que no es menor. Que es verdad, porque que alguien sea un artista, pienso que también tiene que tener como... Hay toda una construcción de la imagen, del público, del producto, que a veces está muy lejos del artista. De hecho, por ejemplo, acá en Uruguay, con el tema del Cuarteto de Nos, si ustedes ven la entrevista como que le hacen al Ricky Musso, hay una entrevista que le hacen, que el loco cuenta que ellos grabaron, que ganaron un Emmy, ¿verdad?
Creo que con el raro ganaron, claro. O con el que vino después del raro.
No, con el último que estuvo el Ricky Musso. Es el raro, creo.
Es el raro, no sé. Sí. Yo miro a Facundo porque Facundo creo que se tiene más conocimiento acá.
Es el más parecido al Ricky Musso.
Estuvo en el raro y después estuvo en la música del que vino después, el bipolar, pero ya no salía.
Claro.
Y después manejaba las perillas en los toques de pecho.
Y después lo mismo en el toque de arrumbre.
Bueno. Con el estudio Tío Ricky. Este es un programa Ricky Friendly. Ricky, ¿cómo es?
Sí,
¿cómo es el apellido de esto? Ricky Musso.
Ricky Musso,
Ricky Musso Friendly. El loco dice que la banda tomó un giro. El Nico está hipnotizado con Dude Evolution.
Perdón, sí. Yo estoy mirando de fondo de la pantalla, tengo Dude Evolution y bueno, la animación del Todd me puede,
güey. El Ricky Musso lo que dice básicamente es que cuando ellos ganan el Grammy entraban en una escena con el Santo Balaya. ¿Verdad?
Bueno.
Claro.
Pará que está con el banjo.
Que básicamente lo que significó fue, bueno, vamos a hacer esto. Es con el Santo Balaya, así que están, que graban ellos.
Uh-huh.
Tipo, vamos a hacer esta música, vamos a repetir esta fórmula, vamos a hacer esto. Y el Ricky Musso dijo.
Señores.
Muchachito.
Todo muy lindo, Pita.
Hasta acá ningún problema, diría Techera, ¿no? Tipo, hasta acá ningún problema, yo no quiero hacer esto. Y el loco se termina bajando. Y si nos. Ponele. Yo no curto mucho el Cuarteto de Nos, pero obviamente soy uruguayo y conozco el cuarteto, conozco los discos. Y he escuchado los temas nuevos, por ejemplo, el disco este que salió hace como 3 años, el Gaucho Power. Y claro, vos no. Se nota abundante.
Que no estamos en la composición de Ricky, perdimos.
Es no, música para Ortizia, además.
No, y aparte es música para un segmento. O sea, el cuarteto para mí, esto es una opinión absolutamente personal, la discuto con quien sea, porque no sé tanto, pero la discuto. Que es, hasta determinado momento era como una cuestión muy autorreferencial del público uruguayo. ¿Quién escuchaba? O sea, lo digo, el cuarteto eran para el público que escuchaba el cuarteto. Punto.
Sí.
Ta. Y todos o todo y todas entendíamos el código del cuarteto manejado. Si conocías el cuarteto, si no, no. Con el disco raro, los tipos como que hacen un disco que es distinto y que es como el primer disco de masa, o sea que va más allá del público general. Que es un disco muy distinto a la historia del cuarteto. Y con los últimos discos lo que hicieron fue como maximizar eso y decir, ok, hagamos un producto que lo podamos poner a la góndola de un supermercado y alguien lo pueda ver y lo pueda comprar. Que esa es la lógica, creo yo. De los productores, que lo que hacen es te ven a vos, dicen lo que haces está buenísimo. Santos, si escuchás este programa, te queremos, ¿eh?
¿Tenía algún demo para pasarle a Santolaya?
Nosotros nos gustó la música de Last of Us.
Claro, yo con un CD firmado ya estoy, no tengo problema.
Amigo, hay que pedirle un poquito más, amigo. Un CD firmado bajo fondo, así la canción. Llegó el manganga.
Pasa que viene Campodónico y no va a cobrar.
Tenemos una banda vamos a maltar acá que puede brillar.
Promete, sí. Prométame. A lo que voy es que es eso, tipo, los productores también invierten y cuando invierten lo que hacen es como construir un producto.
El productor hace un producto de tu música.
Sí. Y yo qué sé, no sé. Es como. Si a la banda o a la gente, a la persona que hace música, como que le transforma el género. Es como que en realidad lo que terminás consumiendo no tiene nada que ver con la música. O sea, no tiene nada que ver con quien hace esa música. ¿Me explico?
Sí.
O sea, imagínate que esta Taylor Swift. O sea. es tremenda música y termina haciendo unas canciones de mierda. Vos decís, ah, pero la mina tipo tiene tremendo potencial. Pero termina haciendo ¿qué? Música para Disney.
Sí, no, bueno, en realidad lo creo que arranca siendo cantante de country, ¿no? Que la sí. música country es un mundo aparte.
Es como el canto popu acá.
Sí, bueno, para los yankees básicamente es eso, sí, pero es. Pero mucha gente sale primero haciendo discos country y después pasan a otra cosa. O tienen básicamente toda su carrera hecha en base a la música country.
Sí, claro, Shania Twain, por ejemplo.
Hay una película muy buena que se llama Crazy Heart, que trabaja Jeff Bridges y hace de un cantante de música country, borracho.
Mirá.
Es muy sano.
Como este, el que hace la. El que canta la canción más conocida de Big Lebowski. My conviction. ¿Cómo se llama? Loco, ese es reconocido.
Billy Idol.
Sí, Billy Idol.
No me acuerdo el tema de ese tema en The Big Lebowski.
Sí, es el tema más conocido de Big Lebowski. Lo
que en realidad, cuando hablamos de Big Lebowski, bueno, ya estamos hablando de Big Lebowski. Bueno,
yo solo quiero decir algo, que es Pascuas and Nobody Fuck With The Jesus.
Nobody Fuck With The Jesus,
man. Hablando de Big Lebowski, haciendo...
Que... A mí en realidad musicalmente me acuerdo de la escena de Dude golpeando el coso mientras que iba escuchando los Creedence. Claro. Escuchando. Dios mío, qué lo parió. Para, vamos a poner, a ver, vamos a buscar la nosotros.
Pero.
De Big Lebowski.
¿Cómo llegamos acá?
Hola, porque estábamos hablando de los productores, hablamos del country y si volvemos más para atrás, en realidad arrancamos hablando de la Pascua, la pandemia y hablamos algo de la música. No me acuerdo por qué entramos en el tema de la
porque, ¿te imaginas que estás en el programa del Canal 12 y te suena?
Ah, ahí va.
Hay una pista, hay un. Uno de los segmentos de...
Qué raro, nosotros volviendo los hilos para atrás. Previously. ER.
The Sound of Time. tenemos la arena del tiempo. Nosotros acá tenemos la arena del tiempo y podemos hacer lo que queramos. ¿Te imaginás que en el programa este del tío Aldo que se llama Ponele Play, te pongan una canción para completar y ya me olvidé cuál era? Hice tan larga la introducción que yo me quedé igual a la
No, yo había dicho si me ponía música brasilera, Facundo no me acuerdo qué dijo y.
Imagínate, hay un segmento del programa que dice que vos tenés que completar la canción, o sea, te ponen a cantar como un karaoke y te sacan un fragmento. Entonces, vos tenés que completarlo cantando. Entonces arranca la canción y se escucha. La brisa mañanera como yo te besa. Te besan las espigas como yo. Mi amor, cuando se vienen tus versos hacia los míos. La na na na. No la sabe nadie esa canción.
No, claro, ¿qué vas a ver? Tiene un montón de letras, boludo. Bueno, pero estás seguro que si sentís un.
No. Arranca, ¿cómo haré para tenerte entre mis manos, guitarra? ¿Cómo haré?
Y ahí, bueno.
¿Te imaginas llenarlo espacio ahí? Uruguay for Sport.
Sí, Uruguay.
Ah, porque hay un juego. Que tenés que llenar los espacios tipo karaoke.
Sí.
Y bueno, si tocara guitarra negra, wow.
Pero si estos son una apátrida del Canal 12, nunca van a poner en su vida, iba a decir un conjunto ordinario. Estoy bien,
Sí, sí. Vos venís cuidado, vos venís moderado, por suerte. Sos como el macaco de Krusty. Te miramos para atrás y te activamos el modo contrario.
Si me pongo modalidad Powerlady la rompo toda. Esta gente del Canal 12 que va a poner a Alfredo Zitarrosa, boludo, le explota la claqueta. No sabes ni lo que es. No, dejate. Bueno, no sé. ¿Cómo te ves para concursar? O sea, dijiste que tu género era de los 70, era tu debilidad.
Y no sé cuál sería el FOD ahí. Porque el tema con las canciones viejas y en inglés. Que uno sabe qué canción es, pero no sabe quién las canta, porque son muchos hit wonder, one hit wonder.
Sí, ah. Bien, es verdad eso. Y viste que hoy cuando estábamos mirando previo a grabar este episodio, yo les dije algo que fue, si la canción es en inglés no importa porque podés ubicar al cantante o a la cantante,
uh-huh,
o la música,
sí.
Y la podonga.
Sí, es como... Bueno,
sonaron canciones ahí que
yo... Claro, bueno, pero capaz que en el caso de, por ejemplo, en el caso de George Michael, capaz que no te acordás de Careless Whisper, pero te acordás de George Michael.
Pam, 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 pam. Ah, sí. Igual encajar una.
Y
era...
John Michael frotándose las manos. A lo.
Haciendo, sí.
A lo. ¿Cómo era? El que rompimos los huevos.
¿Quién se frotaba las manos?
El de. El argentino este, que siempre usaba, te lo resumo sin más. Que decíamos que estaba jurando la maldad.
Sí. Esto es demasiado.
El de.
Fabián Mena, no.
No, el
Mario Pasic.
Mario Pasic. Ahí va.
Mario Pasic. Sí,
está. Está conjurando la maldad.
Mario Pasic, no. Yo creo que si fuera ese programa, una debilidad sería la música de los 80. ¿Pero por qué? Porque yo de los 80 como que consumo una música muy segmentada. O sea, consumo mucho de los 80, pero mucho metal.
Europa del Este.
Claro.
La Europa, claro. La región de la Unión Soviética.
No, consumo mucho metal, mucho rock and roll y alguna cuestión de pop. Y los 80 también fue muy famoso. El otro día vinieron unos amigues y pusieron una música que era de los 80 y yo tipo no tenía ni idea, como The Forest. The Forest es una banda de como... Ahora todo el mundo escucha a Nicola Cruz y todo eso que hace música tipo tecno-andina.
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 Tengo miedo que Jorge Nasser vaya y le pegue a esa gente.
Bueno, Forest, que fue esta banda que me presentó un amigo de Luca, me mostró. Hacen esto hace 150.000 años con un ritmo de distintos continentes, principalmente de África en aquel momento, porque en la década del 80 lo exótico era África. Entonces, yo toda esa parte de la música, bueno, el pop de los 80, salvo Michael Jackson, el resto no existe. Pop, música techno, música electro, música dance, música soul, música tipo esta Pump the Jam. Ah, oh, Pump the Jam, Pump it up. Bueno, ese tipo de género de música. Yo ahí.
Jazz de los 80.
No conozco nada.
No.
Y está lleno de hits.
Sí, obvio. Pasa que es como. En realidad también es como que tu oído musical lo vas alimentando. A menos que estés re manija con la música de entrada, lo empezás a alimentar más grande. Yo creo que también es eso, ¿no?
¿Cuándo empezaste a curtir música, amigo? Tipo fuerte, así. Dije música, amigo. Tranquilo. Solo dije música.
Guardá las drogas, que
no. Digo, ¿qué tal? Yo qué sé. En realidad, más que nada, creo que más cuando ya entré en el liceo. Creo que acompaña el curtir de la música, acompaña en base a tu adolescencia. Ah, bueno, finalmente entras en un periodo de querés escuchar gente que supuestamente te está representando en ese momento y entendés la mitad de las cosas que realmente la letra quiere decir, ¿no?
Claro.
Pero está. Yo qué sé, el auge del rock uruguayo en cierto modo lo viví ya cuando estaba terminando el liceo. Pero estuvo ahí.
El auge del rock, ¿sí?
Del rock uruguayo, más que nada. Porque sí. Yo cuando estaba terminando el liceo, bandas como La Trampa, Buitre, Trotsky, todos habían hecho fuertes.
¿Sabes? Igual déjate de hacerte joven, Nico, que no, cuando estabas entrando al liceo, las bandas estaban tocando la
yo terminé el liceo en el 2008, no me voy a hacer ningún... por eso, ya estaba en el modo godlike en realidad, ¿verdad? Y después en realidad... O sea, fue como que tipo, escuché lo uruguayo. Yo soy un maldito enfermo de níquel, eso ya se sabe, así que tipo.
Siento miedo de la calle.
En mi casa se escuchaban dos cosas: se escuchaba níquel o se escuchaba Citarrosa en ciertos momentos, entonces está. Y después era. Rata Blanca.
Bien.
Y después Maiden.
Hasta ahí ningún problema.
Después, bueno, vinieron todas las expansion packs después, ¿no? Sí. Apareció Europa del Este, así vino y dijo: traigo a los dragones, traigo las espadas, traigo.
Vos sabés que en mí, por ejemplo, en mi familia, mi familia son. Mi vieja y mi viejo son tremendos sordos, tipo, escuchaban lo mismo toda la vida, onda. Me acuerdo
que. Yo me imagino el vinilo de la Orquesta Roja en loop todo el día.
Era eso, Catunga, Sonora Cienfuegos. ¿Se puede hablar de Billete o no? Está cancelado.
No, pero lo puedes mencionar.
Le ponen un pipo arriba. A ver, decí.
Billete.
Ahí está. A ver, decís de nuevo.
Billete.
Ay, no sale, no sale.
Se rompió la máquina del Pip.
Alfredo Zitarrosa hasta que descubran sus obras nuevas. Sus obras nuevas. Sus obras hablando de que la mujer cuando es buena. Y lo cancelen. Ahora acusaron a Foucault. Acusaron a Foucault ahora, imagínate.
Sí, ¿cómo saltó Foucault ahora?
A Foucault lo cancelaron, amigo.
Cáncer. Bueno, fuera del chiste, o sea, es como. Escuchaban eso, o sea, o cumbia o canto popu. Y mi vieja capaz de escuchar un poco más de los Rolling Stones, que veía que estaba. Bueno, estaba Jim Morrison.
Ahora estamos viendo. Para que se den una idea, estamos viendo la tapa de L.A. Woman de los Doors. Y Jim Morrison está tipo ya modalidad.
Está modalidad pronto para irse.
Está modalidad Orson, está modalidad Orson Welles,
salá. Mi vieja capaz que te escuchaba un poco más de los Beatles y Rolling Stone y capaz que un poco más de los dos. O sea, era como mi vieja siempre fue un poco más pionera, pero mi viejo era un sordo, mi viejo era canto popular, murga, canto popular y cumbia. Así.
Listo. Fuerte.
Entonces, claro, mis hermanos, ¿no? Mi hermana y mi hermano, que son mucho más grandes que yo, escuchaban la música y para mí era una cosa que era del diablo. ¿Entendés? Bueno, mi hermano escuchaba mi hermano escuchó Sepultura, Talking Head.
Arrancamos Sepultura.
Guns N' Roses. No sé si habrá escuchado alguna banda de metal, pero seguro también.
Y los Rolling Fuerte.
Y mi hermana, tipo, también, onda, también música así, tipo los Rolling, capaz que alguna banda media metalonga, ¿no? Deep Purple, que tengo una remerita dicho sea de paso. Pero era como muy despegado, porque yo con tan solo 8 o 9 años dije, me quiero comprar un disco, porque a mí la música siempre me tiró, siempre me gustó la música. Dije, me quiero comprar un disco, ya lo conté esto, no voy a ahondar en detalle. El primer cassette que tuve, porque obviamente era cassette, no disco, fue el Sueños Líquidos de Maná, que básicamente es una analogía de la polución nocturna, ¿no?
Cuando qué hermoso nombre, ¿no?
Y polución nocturna, sueño líquido, básicamente.
Arrancaron divino, muchachos, con ese nombre.
Claro. Entonces ya con 9, 10 años ya estaba como que había música que a mí me interesaba escuchar a mí. Que no era lo que venía escuchando.
No, obvio, empezaste a ampliar tus horizontes.
Claro. Sí. Muy limitado, ¿no? Porque la música para, o sea, radio o escucharla.
Yo sé que como que no recuerdo mucho en realidad las etapas musicales, en el sentido que de vuelta, capaz que cuando ya estaba haciendo, ahora estoy mirando la etapa del Californication mientras que hablo.
Gran etapa.
Tremenda etapa de disco.
Sí, esto es como un programa para personas no videntes, no descriptivo.
No tenemos braille, no podemos hacer braille por audio, entonces tenemos
audio descriptivo, de verdad. Claro. Cuando seleccionen el podcast pueden ponerlo en audio descriptivo o normal.
Yo qué sé, cuando ya terminé las últimas etapas del liceo, bueno, me pasó, ya era tipo, la camperita de jean, el pelo largo, yo de repente llegaba y veía para los que conocen capaz el liceo Bausá, lo del viejo que quería un bú del liceo Bausá, y de repente estaban todos los recaleros, y ahí tipo faltaba Ionio con un palo ahí, tipo, diciendo.
¿Ustedes creen que se ha perdido la figura del metalero?
Y es algo ya es algo medio utópico. Yo no sé si hoy en día vamos al Soba, o sea, vamos a encontrar un metalero ahí.
¿Habrá un metalero en cada clase, por ejemplo, hoy en día?
Yo creo que.
Porque siempre había, tipo, un peludo.
Claro.
Como que ahora, por ejemplo, conocemos el caso al revés. De un conocido nuestro que ahora es docente, que fue un metalero todo el año.
Es verdad. Un saludo al Rodo.
Un saludo al Rodo. Que el Rodo es el true metal que todavía sigue.
True metal de festival.
Claro, que sigue usando la etiqueta y. Ahora es docente. Pero claro, no sé si todavía se puede dar del lado del alumno que vos veas para el fondo y en el fondo esté el tipo ahí.
Con una aura oscura, ¿no?
Claro. Igual es un viaje porque el otro, cuando no. cuando voy a entrar y salir brevemente de este capítulo porque lo anecdótico no cuenta, pero cuando nos vimos en Rodo, una de las cosas que hablábamos era como esto de tipo, claro, Rodo re metalero, Rodo tipo que un metalero de los 2000, ¿no? Tipo pelo largo. Y claro, cae una clase, ¿no? Cae una clase así como me imagino todo lo que deja.
Oh, la estar. Presencia, o sea, claro. Yo pendejo. Intimida.
Bueno, yo tuve un profesor de dibujo en cuarto del CEO, la primera o la segunda vez que hice cuarto, no me acuerdo, porque lo repetí, que era tremendo metalero.
Di vuelta la maquinita, le tuvo. New Game Plus hizo.
Sí, tuve que jugar una, tuve que meter un continue porque repetí. Tuve un loco que era re metalero. Profesor de dibujo era tremendo metalero. Yo me acuerdo de lo que era, tipo un preludo, tipo una pelo de largo.
En vez de ponerte la botella para que la dibuje, te ponía un bosque de Noruega.
Entonces, si vos me preguntás si las cosas cambiaron, y mirá, sí, antes ibas caminando por la calle y la gente te
decía. Pero pará, ¿usted cuándo hicieron todavía?
Yo soy inglés,
rata
blanca, soy inglés.
Pero pará, ¿usted cuando todavía estuvo en el liceo? Porque yo también, por ejemplo, una cosa que llegaba a ver, que es una cosa que medio como que me extraorbitaba, en el sentido que cuando pasó todas las cosas de las domingas, yo no entendía nada, era como que además era como que fue una moda estética, por decirlo de cierto modo. Porque mucha gente la tomó como una moda estética, pero no le preguntabas por un tema de los Ronin y capaz que no te curtían ni sola
de sí, no tenía ni idea.
Entonces, tipo, a ver, vos que te criaste con los Rolling por defecto, por tus
sí,
hermanos,
vino un Boa.
Vino un Boa, llegar a ver eso es. Tipo.
O sea,
claro, entonces
no quiero
saber. Para que sea algo más generacional, entonces lo mío. Entonces.
No quiero caer en la Victoria Rodríguez, ¿no? Digo, en esto de tipo, yo no lo vi, no existe. Digo, cuando yo fui al liceo, que fue en los 2001 al 2004, la historia era bastante sencilla. Era tipo punky, los punky, onda, que se juraban a narco y de narco no tenían nada porque tomaban café con leche en la casa, como yo. Claro, y estaban los anarcos, estaban los hippies, estaban los metaleros, había como suerte de tribus, ¿no? Hoy vos decías el ombú del Bausá, donde la Bianchi era directora.
Sí, sí.
Hashtag,
madera.
Odiamos a Bianchi.
Perdón. Va a venir un dron y nos va a pegar un tiro en la cabeza en cualquier
momento.
Va a la ventana, va a aparecer un dron.
¿Cómo se atreve usted a mí a decirme semejante cosa, imberbe? Señora, cállese. Bueno, en fin. Vos decías hoy en el Ombú que estaban todos los metaleros. Bueno, cuando yo iba al liceo, en realidad el Ombú era un lugar más habitado por los hippies que por los metaleros. Y eso fue una diferencia de cuánto, pocos años, cuatro años. Entonces, si vos me preguntás hoy en día si la figura del metalero desapareció o no está tan presente, yo te diría que la imagen del metalero que yo tengo. Que tipo pelo largo, camperita jean, pantalón de bombilla, negro, gris. Y no está tan presente. Porque también el metal ya no es esa imagen.
Sí, también ha salido mucho de ese círculo cerrado, por decirlo como.
Y me ha pasado, el otro día estaba buscando unos videos de Senda Negra. Este programa no es Senda Negra Friendly, porque está Pablo. Bueno, en fin, no quiero dar nombres. No es Senda Negra Friendly. No sea cosa que nos acusen de cosas que no queremos. Uno de los Senda Negra decía: la persona que escucha metal no es un tipo que tiene el pelo largo y está vestido de negro y está todo el día tipo onda haciendo guarnito con los dedos.
Sí, sí.
Y creo que un poco hoy en día pasa eso.
Es la sátira en realidad, terminó convirtiéndose en la sátira eso, ¿no?
Bueno, pero creo que hoy en día pasa eso. Te encontrás con gente que curte metal y que no te imaginás que es una persona que pueda curtir metal. Capaz que hay mucha gente que, bueno, si vas un toque de Pecho Fierro, un toque de Derrumbe, y sí, sin duda, vas a encontrar gente metalera. No hay chance. Ahora, te encontrás un montón de gente curtiendo metal que está lejos de ser el estereotipo de metalero que yo tengo, por ejemplo. O de metalera. Tipo, tatuada, piercing, pelo largo, campera negra. Yo qué sé, el otro día iba en el bondi, iba a una mina con una remera tipo vestida como si te dijera de oficina, ponerle laburada una oficina a la remera de Hellcat.
¿De Hellcat?
Sí, yo flasheé, dije tipo, Hellcat.
Sé tanto que me escuchaba.
Está escuchando música under mismo, Hellcat. Pero bueno. Y me ha pasado también de un día.
Si ya no estará pasando, si ya no estará empezando a cobrar la edad, que tipo, los tres me dijimos.
No. No se lo voy a permitir, que Hellcat es una banda que.
No, es un bandón.
Está vigente. Sin duda. Pero también me pasó que un día salí, volví a Tres Cruces a laburar y me voy a tomar el ómnibus del 370 y tiro la parada y un tipo que era un metalero que había salido de los 80. Claro, tenía una remera de Megadeth, o sea, lo recuerdo porque tenía una remera de Megadeth, un pantalón negro de jean tipo y pelo corto.
Estaba en el Wacken el tipo.
Claro.
Estaba tipo, te miraba y te decía brutal.
Claro, era tipo la persona más metalera del planeta. Tipo, era como, entonces, capaz que hoy en día no están tan presentes. No sé usted qué opina de esto.
No, es que, bueno, hace muchos años que no hago liceo, ¿no?
Sí, yo también.
Pero
a mí lo que me pasa también es que. Vos sabés que ahora que lo pienso, en facultad el año pasado yo tenía un compañero que era muy al estilo así. Pantalón de jean, bota, campera de cuero, pelo largo, auriculares.
Metalero.
Sí, sí. Es más, yo caí con una remera. Esto es horrible, ¿no? Porque, oh, raro, Nicolás estaba durmiendo en clase, ¿no?
Claro.
Yo con mi remera de Halloween del Keeper y la profesora me dice Halloween. Y yo me desperté así y el loco este estaba más adelante y me tipo me saludó adelante, me hizo así tipo.
Qué viaje el tema de las remeras, ¿no? ¿Qué relación les lleva a la? Ustedes van por la calle, ¿no? Y se cruzan con algún flaco con una remera de esas desconocidas, de esos vampiros que solo conocemos, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la reacción?
Porque es importante.
Me río porque. Pero me río en una bien, porque digo, ta, no soy el único enfermo.
Es importante aclarar acá que no solo escuchamos black metal, sino que escuchamos un montón de otras bandas de metal, ¿no? Es importante.
O sea, vos abriste la pestañita del metal y bueno, ahí claro. Tengo para elegir.
Metal.
Bueno, pero a mí me pasó, por ejemplo, con Aimstorm. Yo pensaba que, tipo, a ver, Aimstorm es una banda de metal pirata, vamos a decirlo como básicamente, sí, claro. Es eso. Yo tengo tres remeras de Aimstorm, una la compré cuando vinieron acá, porque vinieron a tocar acá. Y fue una cosa que, tipo, que cuando yo llegué a Montevideo Music Box y vi tanta gente, digo, bueno, pero tanta gente conoce Aimstorm ahora. Sí,
claro.
me puse el monóculo y dije, ah, ahora todos curten metal pirata, digo yo.
Cosmos fulanito, digo, dale, pago, señores. Bueno, yo creo que hay como una. Cuando vos te encontrás con alguien. O sea, cuando vos te encontrás con alguien que tiene una remera, una banda que vos conocés. O sea, primero que nada, si es una banda de black metal. Y vos identificaste en ese nombre apócrifo escrito en un montón de garabatos.
Ya está.
O sea, el cruce de mirada es instantáneo. No. Le mirás a remera y lo mirás.
Así que te gusta Immortal Nocturnum Symphony of Destruction. O Winterfell.
Claro. Sean Van Buren. Así claro. Que me está sonando Pink Floyd ahora. Un cerdo volando allá en la esquina. Así que te gusta Sean Van Buren.
Claro.
Bueno, yo creo que ahí es como.
Pero te dan ganas de acercarte y hacerle.
Después ponerle. Hay una cosa, por ejemplo, para mí. Voy a hacer un juicio de valor acá. Acepto, vengan de a uno. Sí. O de a una, no importa. Tener una remera de Iron Maiden.
Ay, guarda.
Tener una. Es una cosa. No voy a decir que es una cosa careta tener una remera de Iron Maiden. No. Pero hay mucha gente careta que tiene remera
de Iron Maiden. ¿Remera de Iron Maiden?
Ah, sí.
Acá en Uruguay no sé si tanto. Yo
sí,
no veo.
Yo
tanto.
Conocí una persona que tenía una remera del. De, mirá.
Mira, no me vas a hablar. No me vas a hablar.
Hombre, pará, yo tengo una remera de Iron Man.
Sí, pero vos escuchás a Iron Man, sala de mierda. Yo lo que digo.
Tengo. No, perdón, tengo dos. La misma remera dos veces tengo.
Yo lo que iba a decir es que yo conocí gente que tenía remera de Iron Maiden y primero que nada tenía una remera del número del no, del de Vez o de Viz. Tipo, no puedes tener. Claro, no puedes tener una remera
de compilado. Regla seguro. Número uno, no remera de compilado.
Seguro. Y segundo que fuera del de Vez o de Viz, nunca en su vida habían escuchado la canción de Maiden. O sea, no tenían ni. Primero, no sabían. Me caliento, me pongo mal.
Del Killers, no sabían del Killers.
O sea, ¿sabes por qué me pongo mal? Porque no sabían primero que Bruce Dickinson no cantó siempre en Maiden.
Claro, pero pasa que mucha gente se queda con la base esa.
Bueno.
A ver, una persona que capaz que curte Maiden, pero no se puso adentro de la historia. Y llegas a decir que Dickinson por. X cantidad de años se fue de Maiden. Les canta la croqueta, boludo.
Pero no escucha. Bueno, pasa lo mismo con Megadeth. Hay mucha gente que tiene curte remeras de Megadeth. Y. Digo, me parece fantástico que se haya comprado una remera de Megadeth porque les gusta. Pero. Uno cuando escucha metal, como en mi caso, que vengo escuchando metal hace 100 años más o menos, te das cuenta. O sea, cuando tenés una remera y la estás careteando, o cuando tenés.
Porque tiene cierto sentido de bandera, de chauvinismo, la camiseta, ¿no?
Claro, obvio. O sea, vos. Cuando te compras una. Ponele, yo me fui a comprar una remera de Maiden y me compré una remera del Power Slave. ¿Sabés por qué? Porque para mí el Power Slave es el mejor disco de Maiden. ¿Y sabés cuál es el segundo disco de Maiden? Es el Iron Maiden. ¿Y sabés cuál es el tercer mejor disco? El Seven Son o The Seven Son. ¿Entendés? Entonces. Si me tengo que comprar una remera y me voy a comprar el Power Slave. Y tengo fundamento y vengan de a uno. Ahora, si yo veo una remera del The Best of The Beast, digo, pensando cuando yo iba a Todo Rock a comprarme una remera y decía. Ponle, me fui a comprar una remera hermética una vez, hace mil años.
¿No? Long time ago.
Long time ago. Me fui a comprar una remera hermética, me muestra una remera con un cráneo así todo candente, una imagen que nada que ver, tipo anda ahí. Y una remera de Lazio Argentina. Yo agarré y dije, señora, deme la remera de Lazio Argentina.
Anda.
Claro, Lazio Argentina.
¿Cuándo hermética tuvo una calavera ardiente en la.
Porque en el disco intérprete el primer tema es cráneo candente, pero tipo. La calavera, tipo, onda, ¿qué tiene que ver?
No, capaz que me saltabas ahora, no, en realidad salió el sencillo de. No. Pero hermética siendo sencillo.
No, el Hermética, el disco que sacó el disco sencillo es el intérprete y tiene 150.000 canciones. Tipo.
No voy a lugar.
Entonces, creo que uno cuando se va a comprar una remera, elige qué remera se compre y por qué.
Sí.
Otra cosa muy distinta es cuando te copó una banda. Me voy a comprar una remera, no sé qué, está pum. Va y te compras cualquier remera genérica y no tenés ni idea. Y eso hace la diferencia. No quiere decirme que sea ni bueno ni malo. Quiere decir que hace la diferencia. Y que uno que curte esa música lo identifica.
No, muy bien.
¿No?
Pero por ejemplo, la primera remera de Halloween que me pude comprar, porque era la única remera que en ese momento tenía acceso, fue la del Perfect Gentleman. Que era una remera que estaba repetidísima.
El Perfect
Gentleman era la remera. No, era la calabaza borracha con una gabardina agarrándose de un tubo de luz, de un poste de luz.
Sí. Sí, sí, claro, con un garbanzo, una gabardina color garbanzo.
Ahí va, exactamente.
Claro.
Porque era la única remera de Halloween que encontrabas acá.
Sí.
A ver, el cerdo este que tenía la remera del Keeper es la única.
La tengo allá agujerada,
Bueno, pero yo hasta que. Mi vieja viajó a Europa y me pude traer la remera que tengo actualmente de Halloween y me la traje. Tipo, sí. Ahora
son muy difíciles de tirar las remeras de banda.
Yo tengo una remera de Rhapsody que tiene 20 años. Del Symphony of Enchanted Lands, número 1, porque después Rhapsody seguí sacando disco.
Yo tengo el Fear of the Dark de Maiden, tengo la remera, la heredé de mis primos y todavía la tengo. No la uso más y ahora tengo una nueva del Fear of the Dark que es la que uso. Y ahora me acordé que tengo la del Final Frontier cuando la fuimos a ver a Argentina, que todavía vi esa remera.
Final Frontier.
Igual que la entrada, porque la entrada era una demencia.
Sí.
Toda cromada con Medio se la jugó, me hacen una entradita ahí.
Y sí.
No, porque por ejemplo, las entradas de todo ticket en Argentina es un papel amarillo que dice.
Como la entrada de Habitat acá.
Blind Warden. La puta que los parió, vengo a ver a Blind Warden. No podrían haber hecho una entrada, un customizable. Bueno, las remeras que también nos compramos en el Teatro de las Flores en Argentina todavía viven.
Sí.
Yo tengo mis remeras de Blind Warden todavía.
Yo tengo una de. Creo que tengo una de ellas. Porque una se me rompió y la otra también. A lo que voy es que yo a lo que iba con esto es que la imagen así como... A mí me pasa, por ejemplo, capaz que tiene que ver con los círculos, con una frecuenta, pero... yo no me cruzo con gente metalera. De hecho, me trato cotidianamente con gente que... Me pasa como cuando tenía 20, 25 años me decían, ¿escuchás metal? Y era como que te estaba hablando de...
Salado.
Tipo como, ¿de qué me estás hablando? ¿Y sabés qué es lo que es más un viaje? Que vos digas, o digas, tipo, ¿qué? Ponele que alguien te haga la pregunta, ¿qué música escuchás generalmente? Pa, no sé, hoy en día. Y me pintó para escuchar el So Far, So Wood, So What de Meal, ponele, ¿no? O el Peace of Mind de Iron Maiden, o el. No sé, un disco de Blue Oyster Cult, o lo que verga sea. Y que después le digas, no sé, pa, estuve todo el día escuchando este tema y le encajá un bolero de Luis Miguel, como estaba los vecinos ahí arriba. Y es como que ahí como que se quiebra la imagen, porque la gente te imagina metalero muchas veces y se piensa que vos estás todo el día tipo.
No.
Taca,
tipo, escuchá, sí, sí. El tío de sarcófago, no escuchás.
Tipo, no, señores. Se escucha música como
claro, cansa, escuchar todo el día cansa.
Pero,
yo ya no tengo el oído para escuchar todo el día.
Tenía 17 años estaba todo el día escuchando metal. Sí, ahora no. Y lo que sí, y cierro con esta idea, que es esto, tipo, yo para mí, pienso de qué, diría Darwin de Bocati, pero fuera de joda, es como que ya lo dijo Walter Jardino.
¿Qué dijo el Walter?
Uf, wow. Para que se viene momento filosófico.
Walter dijo, y el rock and roll tocó el techo de los 80. Fuera de eso no quiere decir que no haya nuevas canciones, que no haya nuevas producciones musicales. Lo que quiere decir es que lo que había para inventarse
ya se inventamos nosotros, dijo.
Lo inventó él. No, pero fuera de joder. Es como yo hoy en día andás por lugares y cosas y no ves gente metalero así fuerte. Y capaz que te encontrás con alguno en un toque de rumbre, en un toque
siempre
de
te encontrás lo mismo.
Pero siempre son los mismos. Y tienen más edad que uno, o sea, es como o la misma o más edad que uno. Entonces, hay como un avance de otros estilos musicales que me parece.
Sí,
que,
obvio. Ahora está, por ejemplo, el trap.
Seguro.
It's a trap. También me pasa con un hermano más chico que tipo, capaz que por decirlo de cierto modo, pude pasar un par de las mil cagadas que escucho, pero también ahora escuchan trap y vos quedas tipo...
Sí, está muy de moda esto, tipo Woz.
Claro.
¿Cómo se llama este loco? Rayo, relámpago, ¿no? El otro.
Oh, no,
Trueno.
Acá es cuando estamos acariciando el EPS. Estamos acariciando las.
Hay una mina ahora que está de moda, ¿no? Santa Salud.
Sí. Sí, claro.
Bueno, pero acá el muchacho. Bueno, pero ahora que es
Sara Eves. The fucking
bags. Sí, porque es lo que.
Santa Salud Adala. Yo. Despreocúpate, desenganchate, si no viva ahora nunca viviré. Moldeo mi destino como azúcar glase y diga lo que diga mi carne, libre moriré. A mí misma no me fallaré, para olas a farbas se entrenan a vulgarnos de humildens. No els vayan tot i que valents, vigila si els valen, perquè t'eliminen sent parts, en pacient, deficient, tinc en blanc la ment. Què conya estic fent, com em sento sola entre tanta gent, que faig bé, que faig malament. Com sé si el que faig és suficient, no sé què és eficient, observo amb detenimel i trec l'últim malè de
vinent. Débil man, why are? Quan torno del curro, obro el meu armari, em poso un xandall xulo per sortir pel barri, per
faccio cada dia, per la libreria. Fins de Mataresa, que tinguis un bon dia. Un cop més a la plaça, veient com la nit passa. Abans feia més risa, ara pensem massa. A vegades m'equivoco, li dono massa el coco. Penso masses coses i m'oblido del que toco. Trec el que tinc dins, fins trobar nous afins amb qui moure'ns i veure'ns les nits i els vins, ballant nous camins, la música immensa, la dansa és molt densa quan el cos no pensa, toques l'essència, la lletra mentre el ventre intenta fugir del que ens tenta mentre han posat el barri en venta. Mójate, destápate, quítate el esmalte. Hazte el arte de darte Marte. En un sistema en que cantar puede quemarte, censurar tu arte y portarte al exili. Dili, qui les passa als bambini. Ara tots volen Lamborghini. És víric, és cínic, és crític, és tètric. No és ètic, no és nítid. Difícil escapar del bici.
Rapeando en la cantina, con tanto nazi suelto. Aquí no hay quien viva, rimo hasta quedarme sin saliva. Sativa es mi rima, se aproxima con sigilo a la cima. Ya camina, empieza la partida, empieza la estampida. Solo hay una salida, bala perdida.
Bala perdida, bala perdida. Bala perdida, ay, 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 ay. Santa salut, atala, atrapa'ns.